Muy buenos días. Estás por iniciar tu día y aquí te ofrecemos una variedad de temas sobre lo que ha pasado en la ciudad, en México y en el mundo. Las tendencias en redes sociales, la música más nueva y los últimos lanzamientos. Todo lo que debes saber para iniciar tu día. Esto es Diario con Omar García. Comenzamos. Hoy es
jueves 28 de noviembre del año 2024. Bienvenidas, bienvenidos.
Comenzamos con un poco de música.
En murmullo tenue mi voz, reducir toda una vida solo a un renglón. Puedes sobre mí dar opinión sesgada, criticar mi oficio que no es por venir, que alimento la hoguera de la imaginación. Puede que la lluvia caiga sobre el cielo, que el mar confundido vaya un río a morir, que la noche cante el gallo a la mañana, que con esa guita se fuera divertido con la pasión a flor. Entre estrofas encontrarás mi hogar. Ella espera que regrese. Y mientras yo guardo sus besos y su amor en mi corazón.
Busco en el camino todas las respuestas y me he dado cuenta que estar en mí, comunicador de sueños quiero.
Músico soy, músico seré, conductor de sensaciones a tu piel, fabrico recuerdos, cantas con nostalgia mi canción. Jamás podré dejarla, mi vida es una canción, soy escudo del alma, soy músico y amo en clave. Aguante mi
¡Aguante!
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Diario, a esta revista informativa que hacemos todos los días para llevarles la información más reciente de las últimas 24 horas aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el 104.3 de FM, el cuadrante tapatío. Hoy estamos muy contentos porque fue como un viaje al pasado con esta canción de Mago de Oz que se llama Hasta que el cuerpo aguante, del álbum Finisterra, publicado, escúchenlo bien, el 14 de mayo del año 2000. O sea, tiene casi tu edad, Ana, la canción. Poquito menos, ¿no? Poquito, poquito. Ana Tornel está en la producción, Joe está en los controles, yo soy Omar García. Y para comenzar con esta jornada, yo les pregunto, ¿cuánta ropa tienen ustedes en sus closets? ¿La suficiente? ¿Más que lo suficiente? ¿Cuánto es suficiente? ¿Cuánto tienen que no se ponen una playera, una falda, un pantalón que tienen ahí? ¿Meses? ¿Pueden llegar a pasar años sin que ustedes se den cuenta de cuánta ropa tienen? Bueno, escuchen a continuación la siguiente nota.
Es lo que hay, para bien o para mal. Es lo que hay.
Bueno, Greenpeace advierte que hay una investigación coincidiendo con el Black Friday, que es mañana, de que el consumo de moda rápida es una bomba de relojería ambiental. El sistema se mantiene gracias a los países del sur global, donde acaban las prendas que no queremos. En África, el 40% de la ropa usada termina en vertederos o siendo quemada. Esta nota de El País se llama ¿Por qué depositar ropa usada en un contenedor de reciclaje no permite tener la conciencia tranquila? Es una nota que escriben desde Madrid Beatriz Lecumberri y que dice lo siguiente: un pantalón pasa mucho menos tiempo en nuestro armario que en un vertedero de África, donde puede terminar después de que lo dejemos en un contenedor, reconfortados por la idea de que le estamos dando una segunda vida. Muy probablemente la prenda va a recorrer miles de kilómetros con la huella de carbono que ese viaje supone, y debido a un sistema colapsado y descontrolado y a la mala calidad de sus materiales, tal vez nunca vuelva a usarse. Esa segunda vida sería finalmente una montaña de basura en países del sur global o un contaminante hoguera al aire libre, donde acaba, por ejemplo, el 40% de la ropa que enviamos a África. Esa es la alarmante fotografía que traza Greenpeace coincidiendo con el Black Friday en una investigación que fue publicada el día de ayer. La economía circular no es compatible con el modelo de producción y consumo desbocados que tenemos. En estos momentos, la fabricación y la adquisición de ropa están muy por encima de que el sistema sea capaz de gestionar con vistas a reciclar y de lo que el planeta puede asumir como un volumen de residuos. Es lo que dice Sara del Río, la coordinadora de investigación de Greenpeace, en una entrevista que le dio al periódico El País. Este símbolo de modelo perverso es el Black Friday, donde las compras se disparan atraídas por precios bajos, y es lo que alerta esta ONG, quien además recalca que este patrón de consumo de ropa es una bomba de relojería medioambiental que no se puede sostener sin los países del sur global para, primero, producir ropa y, segundo, para gestionar los residuos que generan las prendas que desechamos. Un informe del año 2024 de la Agencia Europea del Medio Ambiente, que utiliza datos del año 2020, concluye que en aquel año la Unión Europea generó unas casi 7 millones de toneladas de residuos de textiles, unos 16 kilos por persona. De estos, casi 4.5 se recogieron por separado para una potencial reutilización. El resto, el 11.5, acabaron en la basura junto con otros residuos domésticos. Pero España, que es donde se escribe esta nota, está por encima de la media europea y supera los 20 kilogramos por persona y por año, de lo que solo se recogen selectivamente 2 kilos. De este volumen, solo el 4%, es decir, menos de un kilo, es ropa y calzado que depositamos en los contenedores después de haberlos utilizado. España envía estas prendas usadas aún más a más de un centenar de países, en su mayoría africanos y asiáticos. Los tres destinos que mayor cantidad de ropa usada importan desde nuestro país son Emiratos Árabes, Marruecos y Pakistán, que a menudo no son su destino final. Dice la ONG Greenpeace, nos recuerda que la industria textil es responsable del 10% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Insiste en que esta situación se ha exacerbado en pocos años. La exportación de ropa usada desde la Unión Europea se triplicó y pasó de algo así como unas 550 mil toneladas en el año 2000 a 1.7 millones para el año 2019. Y entonces nos empieza a desgranar un poco los datos de algunas de lo que ocurre en España, pero aquí estoy viendo ya el señalamiento puntual de algunas marcas. Por ejemplo, Greenpeace ha seguido durante un año, y gracias a rastreadores camuflados en los tejidos, ha seguido el viaje de 23 prendas de ropa que fueron depositadas por la ONG entre agosto y septiembre del año 2023 en estos contenedores de tiendas de Mango y de Zara, ¿no? Estas grandes empresas que venden ropa llamada fast fashion, ¿no? Cada una recorrió una media de unos 9.000 kilómetros y en total estas 23 prendas sumaron 205.121 kilómetros, lo que equivale a darle 5 veces la vuelta a la Tierra, hasta que aterrizaron en 11 países diferentes y la mayoría en el sur global, principalmente en países de Asia y de África. Entre las prendas geolocalizadas, 5 llegaron a Togo, a Camerún y a Costa de Marfil. Un pantalón viajó, por ejemplo, unos 22.000 kilómetros en 215 días desde Madrid hasta Abiyab, pasando por Emiratos Árabes Unidos hasta que su pista se perdió, una prueba de que el sistema es insostenible. Según datos de la Agencia Europea del Ambiente, alrededor del 46% de los textiles desechados por los países europeos termina en África y el 41% en Asia. En África se intenta que puedan ser reutilizados, ya que existe una demanda de ropa usada y barata procedente de Europa. Pero según Greenpeace, un 40% de la ropa que llega al continente no se vende y termina quemada o en un vertedero. En Kenia, por ejemplo, según la Organización del Reciclaje, Africa Collects Textile, el 40% de la ropa usada, dice esta organización, es de mala calidad y ya no la puede usar nadie. Ahí les dejamos la reflexión en este Black Friday. Digo, acá lo que se llama es el buen fin, ¿no? Pero la reflexión es esa. ¿Qué le hacemos a nuestra ropa? ¿Qué le hacemos a las prendas que ya no nos gustan, que vamos haciendo un ladito, que van ocupando nuestro closet y de repente ya es una bola de nieve aquello, ¿no? Y se los digo porque después hay toda una generación donde yo también me podría ubicar, ¿no? En la ropa de paca, ¿no? Ubican esta ropa de paca, hay tianguis especializados en ropa de paca, ¿no? Mezquitán, el Tianguis del Sol, Polanco, ¿no? Y muchas veces muchas personas le hacen el feo a ropa que es nueva, pero que está ahí y que además de ser sumamente barata, ¿no? En realidad es una alternativa para detener esta vorágine de fast fashion. Ropa que es hecha para una o dos ocasiones y que te vaya bien. Ahí se lo dejamos como reflexión en este Buen Fin para México, en este Black Friday para Estados Unidos, justamente en este jueves que es Thanksgiving o el Día de Acción de Gracias. Son las 6 de la mañana con 28 minutos. Vamos a una pausa.
Continuamos en Diario, la información más importante para tu día. Regresamos. Ya estamos de nuevo en Diario, información para tu día. Estas son las notas más relevantes. Lo de Diario, noticias para pensar, información importante para tomar decisiones. Aquí las noticias que deberías saber hoy.
Bueno, la noticia local que me parece más importante a destacar esta mañana es que ayer el Ayuntamiento de Guadalajara por fin concreta la adjudicación para el arrendamiento de 160 camiones para dar el servicio de recolección de basura, lo que es un paso más para darle salida por fin y de manera definitiva a CAPSA Eagle, la empresa que por más de 20 años tuvo la concesión para el manejo de la basura en Guadalajara. Martín Aquino nos relata en el periódico Mural en su portada que el Ayuntamiento Tapatío, encabezado por Verónica Delgadillo, ayer concretó lo que será el relevo de la empresa CAPSA, pues adjudicó un contrato por más de 878 millones de pesos para arrendar camiones recolectores. Debido a que el municipio asumirá el servicio de recolección de desechos en diciembre, al no renovar esta concesión a CAPSA, el 8 de noviembre pasado fue lanzada la licitación para la renta de 160 camiones. En la competencia se anotaron tres proveedores, uno de ellos fue la firma, se llama Mipimex SADCB, que ofrecía el arrendamiento en 830 millones de pesos, otro fue Value Arrendadora, que pretendía cobrar 933 millones. Ninguna de las dos cifras son chiquitas y de ese tamaño es el negocio. Sin embargo, el Comité de Adquisiciones del Ayuntamiento, presidido por Abraham Maciel Montoya, ayer aprobó la adjudicación del contrato para Peón SF Sapide CB, una empresa representada por Carlos Roberto Muñoz Hernández. Lo que dicen es que después de revisar los dictámenes técnicos, legales, administrativos y económicos, el ayuntamiento propone adjudicar a esta empresa el servicio, y estoy leyendo por acá, dice, asciende el contrato a 878 millones de pesos con 878.223.628 pesos con 60 centavos, esa es la cifra exacta. El Ayuntamiento de Guadalajara informó en un comunicado que los competidores incumplieron con los requisitos de licitación al no presentar la documentación de carácter obligatoria. La asignación de este contrato para la renta de las unidades y con ello recolectar la basura ya se concretó con el aval de todos los integrantes del Comité de Adquisiciones allá en el Ayuntamiento Tapatío. Eso fue lo que ocurrió a nivel local, una de las notas más importantes. También el día de ayer Pablo Lemus ya presentó a los titulares de diferentes dependencias, entre ellas la Secretaría de Cultura, que va a estar comandada por Gerardo Asencio. Fabiola Loya va a ser la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres. También presentó a quien se va a desempeñar como la titular de el área de entretenimiento, esta agencia de entretenimiento, que se llama Lorena Martínez. Ella fue la presidenta del DIF Guadalajara y del DIF Tlajomulco, porque fue pareja de el hoy gobernador Enrique Alfaro, y también presentó, lamentablemente, le renuevan el cargo a Fernando Ortega en el CODE Jalisco. Y digo lamentablemente porque aquí en Canal 44 y en los noticieros de La Señal de Todos hemos podido documentar cómo el CODE ha ido virando hacia una promoción del deporte vista desde el punto de vista del espectáculo y no de los resultados. Ojalá, y ayer se lo dijo Pablo Lemus, ojalá que no pierdan de vista que hay que ser campeones nacionales en las Olimpiadas, que hay que ser el principal semillero y quien la delegación o el estado que más aporta deportistas a las delegaciones en los Panamericanos, en los Olímpicos. Ojalá que eso no se pierda. Pero lo que han hecho, por ejemplo, con el arrendamiento, la concesión de los espacios deportivos para los Charros de Jalisco, los Astros y todos estos negocitos que tienen, hay que ponerles un ojo, porque no es normal que lo público se convierta en privado. Vamos con un poco más de música en este Jueves de Rock.
¿El mame? ¿El meme? ¿De qué se habla en las redes? Tendencias y contexto. Información para subirte al tren.
Bueno, de manera local, quizá la nota de, digamos que las redes fue como muy comentada, es esto que dice Héctor Escamilla, nuestro compañero de Canal 6 y quien estuvo muchos años ahí en Notisistema. Me gustó mucho cómo la cabeció. Dice: confirma el IEPC Jalisco la extinción de los partidos locales Futuro, que ya quedó en pasado, y Hagamos, que ahora ya quedó en Hicimos. ¿Por qué? No obtuvieron el 3% de la votación que se requería para mantener el registro. Y bueno, y eso que sacaron votos hasta por debajo de las piedras en los tribunales. Ayer de manera definitiva quedaron liquidados estos dos partidos locales. Y lo dijo tanto Carlos Aguirre como la presidenta, Ramírez Hon, se apellida, se me acaba de ir el nombre de pila. Y lo que dicen es muy cierto, que se vayan los partidos locales, que dejen de existir, por supuesto que no es una buena noticia para la democracia, porque de alguna manera son los vehículos que tenemos para acceder al poder desde diferentes maneras de pensar, de diferentes plataformas. Incluso pues los partidos representan o representaron en algún momento ciertas ideologías, ¿no? Entonces, que dejen de existir estas opciones, por supuesto que no son buena noticia. De manera nacional, lo que causó furor en las redes sociales es que ayer, primero, la presidenta Claudia Sheinbaum hace una llamada con Donald Trump y lo anuncia en sus redes sociales y dice: ya tuve una llamada con Donald Trump y nos vamos a apaciguar. Y luego Donald Trump utiliza su red social que se llama Truth y lanza un comunicado para decir: tuve una llamada muy cordial con Claudia Sheinbaum y se comprometió a parar la migración que va hacia los Estados Unidos. Eso fue como a las 8 de la noche, ¿no? Y todo el mundo así de: ¿qué está pasando? Bueno, Claudia Sheinbaum, un poco más tarde, vuelve a emitir un comunicado y dice: a ver, yo no me comprometí a tal cosa. Lo que sí es que vamos a revisar los flujos migratorios, pero también a solucionar los problemas de fondo. Entonces, pues bienvenidos, tenemos 3 días con esta dicotomía de lo que dice Trump y lo que dice el gobierno federal a través de Claudia Sheinbaum. Y en ese contexto, el día de ayer también se presentó el Consejo Asesor de Personas que Están en los Negocios en México. Les recomiendo mucho el podcast de esta mañana de La Estrategia del Día, de Bloomberg. Y básicamente lo que hace Jimena Tolama, quien es la presentadora, es decirnos quiénes son las caras que ya no están, las caras de los empresarios que fueron los favoritos de Andrés Manuel López Obrador y que hoy, o mejor dicho, el día de ayer, no llegaron a Palacio Nacional. 3 nombres: Bernardo Fernández, que era el hombre fuerte en Televisa; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Electra, que además ayer dice: nosotros ya nos vamos a salir de la bolsa porque no es rentable estar ahí. El dueño de Electra, de Grupo Salinas, de TV Azteca, de Banco Azteca, que es el banco que dispersa los apoyos del gobierno federal. Y el gran ausente el día de ayer, Carlos Slim. ¿Y quién comanda este consejo asesor? Altagracia Gómez, tapatía, y pues es, entre otras cosas, quien es la dueña de Minsa, de Dina y de todo el consorcio de negocios que generó Raimundo Gómez Flores, ¿no? Este político priista de los 90 que llegó a ser diputado y que, entre otras cosas, y así lo declaró él, el propio Enrique Alfaro, fue el padre político de Enrique Alfaro. Ahí nomás se la dejo, ¿no? Como información de contexto. Vamos con un poco más de música porque ya vi la listita, escuchamos ahorita a Rata Blanca y ahora vamos a ver si nos alcanza el tiempo porque hay mucha música muy buena. Sigue Héroes del Silencio, maldito duende. Nos quedan un poco más de 8 minutos. Bueno, un poquito menos, ¿no? Nos vamos a ir rápido. El día de hoy también les recomiendo la portada del periódico NTR. Le está dando la nota principal a la deficiente cobertura que hay de transporte público en la ciudad. Entre las metas metropolitanas estaba reducir el 60% el uso del transporte particular y bajar 100% el número de personas fallecidas por siniestros viales. El transporte público en Guadalajara es deficiente y escaso, de acuerdo con un plan integral de movilidad urbana y sustentable que se presentó recientemente. donde dice que casi el 40% del área metropolitana enfrenta la insuficiencia en el transporte público. Apenas el día de ayer, el gobierno del estado, a través de la Secretaría del Transporte, donde sí le toca a Diego Monraz, advirtió que iban a lanzar una nueva ruta porque, se acaban de dar cuenta que no hay suficientes rutas para el Salto. Bueno, hacia el final del sexenio, el señor ya se dio cuenta de que hay muchas periferias, entre ellas la del Salto, donde la cobertura es casi nula. Y no me quiero ir ni a los Arenales, ni a las Mesas, ni acá, a los Molinos. No, al Salto. Al Salto donde hay empresas, donde se supone que hay espacios de trabajo. Vamos con más música, por favor. Seguimos. Nos quedan escasos minutos, pero se acaba de activar una alerta atmosférica, una contingencia atmosférica, es lo correcto, en las afluencias de la estación de Las Pintas y una precontingencia atmosférica en el área de influencia de las estaciones de Santa Fe y Miravalle. ¿Qué se está recomendando? Pues evitar hacer actividades al aire libre, evitar el uso del vehículo, usar cubrebocas si se tiene alguna enfermedad respiratoria, comer alimentos ricos en vitamina C, tomar líquidos en abundancia, cerrar puertas y ventanas en los hogares y mantener a niños, adultos y personas con enfermedades respiratorias en los interiores. Apenas es 28, jueves 28, y ya estamos dando estas noticias. Hay que tener muchísimo cuidado de lo que vaya a ocurrir el siguiente mes y también en enero. Nos vamos, pero quiero ver si me cumple un capricho mi productora. ¿Podemos cambiar la de la última para terminar con Estrechez de Corazón de Los Prisioneros? Ya está lista, es la última y nos vamos a ir con esto. Ana Tornel, muchísimas gracias. La productora de este programa, Joe, está en los controles. Yo soy Omar García y nos vamos a ir bailando, claro que sí. Estrechez de Corazón.
Vente a mí con esa mirada tan hiriente. Puedo entender estrechez de mente, soportar la falta de experiencia, pero no voy a aguantar estrechez de corazón.
Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda que esto es Diario. Ahora que ya nos escuchaste, tienes la información para tomar mejores decisiones. No lo olvides, te esperamos diariamente a las 6 de la mañana. Que tengas un buen día.